Recibimos en el estudio central de Radio Vitoria a Higinio Barrantes. Cumple 63 años en septiembre y toda una vida vinculada al fútbol. Empezó en el Nocilla. Pasó por el Vitoria de Emilio Quílez. El Deportivo Alavés Aficionados de Zubizarreta, López Recarte, Ocenda y compañía también vio cómo su presencia era importante en aquella escuadra. Subió al primer equipo con Chuchi Aranguren en aquel año en el que el ascenso a primera estaba prácticamente en la mano. Pasó por Alicante, Lorca, Benidorm, Olympique de Sátiva, Villarreal, de nuevo Deportivo Alavés y Club Deportivo Alegría. Ahora es el presidente del Irubat. Poco hay en el fútbol que no haya visto Higinio Barrantes. Higinio, ¿qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí escuchándoos un poquitín cómo lleváis el programa y ahora pues intentando responder a las preguntas que me hagáis.
Antes que nada, por supuesto, bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria, a tu casa. Hemos tenido la oportunidad de hablar mucho durante los últimos 40 días a raíz de la llegada de Oleg Majewski a Vitoria-Gasteiz, cómo el Irubat le ha cogido en su seno, luego hablaremos y luego ampliaremos. Y hemos pensado que era una buena oportunidad no solamente para hablar de esto, sino también para hablar de la trayectoria deportiva de Higinio Barrantes, porque decíamos en la presentación, pocas cosas ahora que tú no has visto en el mundo del fútbol, ¿no?
Pues hombre, la verdad es que el fútbol cada día te enseña muchas cosas, la verdad, y muchas veces te encuentras con situaciones que de verdad no las puedes imaginar. Con esto digo que durante todos estos años pues he visto muchas cosas y ha habido pues muchos momentos buenos, malos, como es el deporte en sí. Y buenos días y buenas noches y buenos amigos, que es al final muchas veces lo que te llevas por delante muchas veces.
¿Sigues ahora, Higinio, lógicamente, en tu condición de presidente de Irubat? Por supuesto que sí, ¿no? Pero ¿sigues muy atento a los partidos de Primera División? ¿Te gusta, por ejemplo, has visto hoy el encuentro del Deportivo Alavés con el Villarreal?
Pues sí, esta mañana estaba viendo el partido, no lo he visto en directo, pero bueno, lo he visto por televisión. Uh-huh. Y bueno, yo creo que lo que se ha comentado durante esta tarde, los profesionales que son ellos los que han jugado, yo creo que lo que ha dicho la guardia es la verdad. Le quedan 4 finales y tiene que ganar las 4, y aún y todo pues hay que esperar siempre a lo que hagan otros equipos. Pero yo creo que si ganan, bueno, otros equipos pueden perder.
Aquí, otra vez, y nadie mejor que tú, con todo lo que has visto en el mundo del fútbol, en este deporte y en este mundo, no se puede descartar absolutamente nada, ¿eh?
En absoluto. Es lo bueno del fútbol. Muchas veces decimos lo mismo, ¿no? Que la verdad es que el fútbol, pues nunca se sabe lo que puede pasar en un partido. Yo siempre digo que los partidos están llenos de circunstancias. Un entrenador puede preparar un partido, pero la circunstancia de cualquier, falta de expulsión o todo lo que conlleva un partido de fútbol, pues al final te marca la dirección de ese partido.
Oye, estaba en Vitoria el Villarreal, un equipo, tú tienes una curiosa historia con el Villarreal, porque en la temporada 86-87 firmaste con el Villarreal, aquel Villarreal lo llevaba Vicente Roch, que es hermano de Paco Roch, expresidente del Valencia, de Fernando Roch, el dueño actual del Villarreal, y de Juan Roch, que es el presidente de Mercadona y el propietario de Valencia Basket. Pero es una curiosa historia porque tú firmaste con el Villarreal de Vicente Roch, que es el embrión del equipo que ahora mismo tenemos triunfando, fíjate, en las semis de la Champions, pero no llegaste a jugar. ¿Qué pasó?
Pues la verdad es que, bueno, ese año estaba jugando en el Olympique de Sátiva y, bueno, pues firmé por el Villarreal. Había hecho un precontrato que se hacía antes de acabar las temporadas, pues siempre se buscaba el equipo siguiente donde tenías que jugar, y ya hice un precontrato y me vine a Vitoria, pues que bueno, aquí donde vivo y donde tenía toda la familia. Y bueno, fue ese el año en cual en el Alavés pues bajó de categoría por impago. Entonces, bueno, pues hablaron conmigo, me ofrecieron, pues bueno, una cosa que me convenía, más que estar por ahí otra vez, otro año más, después de 7-8 años, pues por todos los campos de, digamos, del Mediterráneo.
Eso luego lo comentaremos.
Y entonces, pues bueno, pues me convencieron aquí, y aquí jugué la temporada que el Alavés tuvo que bajar por impago, y al final fui capitán de ese equipo también en tercera división, fui capitán en el Alavés.
Oye, Ginny, en aquellos tiempos en los que firmaste con el Villarreal, aunque luego no jugaras, allí por lo poco que viviste y viste, ¿la gente podía imaginar que este equipo 30 años más tarde iba a estar donde está ahora?
Pues es lo que estamos comentando del fútbol, ¿eh? El fútbol pues muchas veces no sabes dónde te puede llevar. Yo me imagino que la gente, la zona de Levante en general era una zona rica en dinero, y los equipos los tenían bien montados con gente muy buena. Yo me imagino que el Villarreal poquito a poco y con la mano de los Roch, pues bueno, invirtieron bastante dinero y les ha salido bastante bien. Al fin y al cabo, pues el fútbol todos nos damos cuenta de que lo que de verdad hacen los equipos es, digamos, la plantilla que puede tener.
Oye, Genio, es una curiosidad, además ya ha prescrito, ¿no? Pero cuando le dijiste a Vicente Roch que, más allá de tu compromiso con ellos y tal, que no te ibas a quedar, que te ibas a tu casa, a Vitoria, ¿cómo reaccionaron?
Pues bueno, la verdad es que fue al final, cuando hablas con ellos un poquito, pues tú tienes esa idea, ¿no? Luego ellos lo entienden perfectamente, que tú, bueno, pues que quieras tomar otro rumbo, y que, bueno, ellos, cuando yo les comenté lo que había, pues me comentaron que no había ningún problema, que encantados, y bueno, y bien, nada sin más, ¿eh?
Viniste al Deportivo Alavés, aquel Deportivo Alavés de los Astarbe, Larrañaga, Galarraga y jóvenes promesas como Carlos Martínez, Eduardo Estíbariz, Alberto Rotto, Carlos Las Heras. Era un momento también difícil y complicado, como has explicado hace un instante, ¿no?
Bastante. El Alavés, pues bueno, ese año empezó en tercera división, hizo un equipo para ascender, la verdad, que era un equipo bastante, bastante bueno. Lo que pasa, pues como vamos comentando, el tema es que salieron dos, tres equipos que eran bastante fuertes también, y no sé si quedamos los cuartos o los quintos en esa categoría. Pero bueno, yo creo que hicimos una buena campaña. Y bueno, para empezar, digamos, la temporada en tercera división y las prisas, porque esto se hizo un equipo de prisa y corriendo, que no se pensó mucho nada más que en nombres, pues al final pues salió un poquito medianamente bien, la verdad.
Allí había veteranos de lujo, como el Rubio, y chavales que apuntaban tremendo, ¿no?
Efectivamente. Pues quién iba a decir que Carlos Martínez y Estíbariz iban a jugar en primera división, ¿no? Estando ahí con nosotros. El equipo estaba bien formadito, pues con gente veterana y gente joven.
Tú tienes varias etapas en el Deportivo Alavés. La primera es en el Alavés juvenil y el Alavés aficionados, con gente también que no ha sido nada en el fútbol. Gente como Andoni Zubizarreta, Iñaki Ocenda, López Recarte y compañía.
Así es lo que tiene el fútbol. Muchas veces es lo que he comentado al principio de la entrevista, ¿no? El fútbol te da y te quita muchas cosas. Te da muchos amigos, te da mucha gente que conoces, la verdad. Te quita mucho tiempo de tu familia, mucho tiempo de estar con ellos, pero bueno, una cosa por la otra. Aquel equipo de tercera división, y preferente a un equipo muy bueno, la verdad, que donde íbamos, pues la verdad es que dejábamos nuestro sello de equipo competente y competitivo, y además jugando bien.
Estaba el filial en tercera división, y ahí estaba Andoni Zubizarreta, que venía de la UDA, ya con 20 años, con 19 años, pues era quinto tuyo entonces, Andoni, ¿no?
Bueno, por ahí andará
la cosa. Sí, ¿que ya apuntaba a lo que después se ofreció en el fútbol profesional?
Sí, por supuesto, en la época que era esta época, Andoni ya era internacional juvenil, estando en categorías inferiores de tercera y de preferente, porque era un par de años más joven que nosotros, y ya se notaba más. Era un portero de los de antes, balones que iba al borde del área grande, nos separábamos la defensa porque eran de él.
Era el amo. Oye, tu primer momento importante seguro, bueno, lógicamente lo que son los inicios, de los que luego hablaremos, pero si lo vinculamos al Deportivo Alavés, cuando te llama Chuche Aranguren para el primer equipo en segunda división, aquel super equipo que se armó para subir a primera, tú eras sub-20, había una normativa que obligaba a los equipos a meter dos sub-20. Cuando te llama Chuche a entrenar, no solo a entrenar, sino a jugar, y después jugaste 7-8 partidos con el equipo, con el primer equipo en segunda, lo recuerdas como un momento especial, ¿no?, en tu trayectoria deportiva, porque seguramente te marcó.
Hombre, por supuesto que sí. Ese año, como bien dices, la normativa era la de los sub-20. Empezaron, pues Chuchi, al principio, pues bueno, sacaba jugadores, no llegaba al medio minuto y los cambiaba y tal. Pero luego se empezó a dar cuenta de que, bueno, de que los jugadores tenían que jugar un poquito más, que tenían que estar un poquitín más dentro del equipo, pues porque no era conveniente muchas veces cambiar a un jugador nada más empezar un partido. Y entonces, pues bueno, pues ahí surgimos un poquitín, nos llamó a Chechu, en paz descanse Chechu, y a mí nos llamó a los dos, y estuvimos pues unos partidos jugando con ellos.
Y tú ahí siendo un pepiolillo de 19, 20 años, cuando te juntas con los Igartua, Larrañaga, Gregory, Salamanca, Sánchez Martín, Morgado, Señor, Astarbe, Urrecho, Sabino Lava y compañía, ¿qué pasa por tu cabeza?
Pues hombre, la verdad es que antes el respeto hacia el jugador de superior categoría y hacia el jugador que te podía demostrar algo era un respeto de que teníamos hacia ellos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, la verdad es que cuando nos llamó, pues no lo creíamos, y es una anécdota muy buena dentro del fútbol las que hay, que, bueno, pues esa semana me parece que viajábamos a Getafe, y el Deportivo Alavés, pues para viajar, pues llevábamos todos traje. Y fue tan rápido todo, pues que nos mandaron a Chechu y a mí, pues nos mandaron a hacer al sastre, pues un traje en Canciller Ayala, había un sastre allí.
¿Urraca, quizá?
Pues es que no me acuerdo. Pero bueno, había un sastre allí que era el que hacía todos los trajes. Y fue todo deprisa y corriendo, haciéndonos el traje, y al día siguiente pues marchábamos, ¿no? Marchábamos a jugar contra el Getafe. Y bueno, y entonces nosotros, pues cuando ellos tenían... Y salían a comer o bajaban a comer, pues se tenían que poner el traje. Nosotros no lo sabíamos. En aquella época era así, ¿eh?
Sí, sí.
Era una época que teníamos un respeto hacia todo, ¿eh? Y entonces, pues nosotros estábamos los dos, Chechu y yo en la misma habitación, y bueno, pues total que nos dicen, oye, nos dicen estos, que hay que ponerse el traje y tal, porque tenemos que... Y nosotros, pues nos pusimos el traje. Tan mala suerte que el traje estaba mal hecho, porque era entre días, pues a uno nos quedaban unas mangas larguísimas. Y allí bajamos los dos, Chechu y yo bajábamos los dos allí, pues éramos jovencitos, bajamos a la cena y no había nadie con traje, solo los dos estábamos.
Claro, es que para cenar, ponerse el traje, vamos, ni para una boda, ¿no?
Y entonces, pues bueno, pues pero bueno, el respeto era mutuo, y la verdad es que antes era diferente, formas... De ver las cosas, ¿eh?
Estamos hablando de un año en el que el Deportivo Alavés estuvo comandando la clasificación durante muchísimas jornadas. En la jornada 26 el equipo era líder en solitario y con un diferencial notable, y acabó noveno. ¿Qué pasó aquella temporada?
Pues si te quieres que diga la verdad ahora, pues bueno, tengo un recuerdo. Estuvimos casi más de media temporada yendo de los primeros, pero luego lo que es del fútbol, luego se empezó perdiendo, no ganando, y estábamos ahí, y al final pues el equipo bajó el rendimiento, y al final pues no se subió, y era cuando mejor el Alavés tenía para haber subido a primera división, ¿eh?
Era la temporada 79-80, subieron Murcia, Valladolid y Osasuna. Y fíjate, porque es que 2 años más tarde el equipo bajó a segunda división B, ¿no? Hay momentos en los que, si no cumples el objetivo, se desmantela el castillo de Naipes, ¿eh?
Así es. Como muchas veces apuestas, muchos años, apuestas por ese año y te dejas atrás, pues que tienes que tener una base para poder, digamos, seguir otros años venideros. Entonces, el tema estuvo ahí. Digamos que antes el Alavés también fichaba a base de talonario, gente pues que venía de fuera, y pues lo de siempre, pues muchas veces no nos damos cuenta que igual en casa pues teníamos jugadores de una talla que podían dar también el salto a primera y a segunda división.
Tuviste la oportunidad y la suerte, entendemos, de estar con Chucho Aranguren. Qué grande era el de Portugalete, ¿eh?
Muy grande, era muy grande. Además tenía sus cosas, como bilbaíno que era y tal, pues tenía cosas, era muy grande. Eran muy bien, yo me llevaba muy bien con todos, la verdad, con todos.
Oye, Eugenio, tu primer equipo federado fue el Nocilla.
Así es, sí.
Pero ¿el Nocilla de dónde viene esto? ¿De la crema de untar?
Perfecto, así es. En aquella época el Nocilla pertenecía, estaba de presidente y de entrenador, estaría aquí Emilio Quílez, seguro que es que me lo diría, Ángel Izaguirre estaba de entrenador.
Ángel Izaguirre, que después fue redactor deportivo de Radio Vitoria.
Perfecto, así es.
O sea, que él contaba los partidos,
sí, sí, sí.
Y era el entrenador del equipo. Sí, sí. Eco. Profesor también de Educación Física.
Perfecto, eso
en
es.
En San Viator,
eso
Nocilla
es.
Nocilla en aquella época era un Vitoria equipo... era el... la superélite fútbol de cantera.
Eso es, así es.
Y sí, además, claro, como la camiseta con el logo de Nocilla en el pecho, a los que teníamos esa edad, nos parecía una cosa de locos. Claro, sí.
Así es.
Hace un tiempito de eso.
Sí, hace tiempo, ¿eh? Y el presidente era, pues, Morales, que estaba como director de Starluz. Y bueno, yo me acuerdo que entrenábamos en Ali, ahí en los campos de Ali, que había el campo de hierba, bueno, que no era ni campo ni nada. Y teníamos nuestra furgoneta que nos llevaba a todos en aquella época ya, ¿eh?
¿Pero al Nocilla llegaste porque estudiabas en San Viator o porque...?
No, el Nocilla era pues una
selección, digamos.
Efectivamente, sí.
¿Pero tú dónde estudiabas?
Yo estudiaba en... Yo empecé en la UBA. en la UDA, que es, era un equipo de aquí, de las diocesanas.
Ajá.
Aquí enfrente.
Y como empezaste a destacar, te dijo, no, sí, ya ven para acá.
Así es.
Que aquí vas a estar con los buenos.
Así es.
Y aquel primer contacto, digamos, con Ángel Izaguirre, que ya decimos fue redactor deportivo de Radio Vitoria, incluso jefe de deportes.
Así es.
Y que de alguna manera fue uno de tus primeros entrenadores, ¿no?
Así es, sí, sí, efectivamente.
Luego pasaste por el Vitoria, en el infantil, juvenil y preferente. Hoy estamos hablando, y se lo merece esto y mucho más, mucho de Emilio Quílez. Con Emilio Quílez estuviste en el Vitoria. Pero ya con la mili hay un corte en tu trayectoria deportiva, porque te toca en Alicante, y a partir de ese momento tú ya habías vivido, pues, la experiencia del primer equipo del Deportivo Alavés, habías vivido la experiencia del Alavés Aficionados, del juvenil. Pero con la mili, con 20 años, imagino, 19, 20 años, te vas al Mediterráneo y cambia tu vida deportiva.
Así es, así es. La verdad es que así. Así fue el tema. Pues bueno, ese año, estando en la mili, jugué en el Lorca, que lo entrenaba Manzaneque en aquella época.
Moreno Manzaneque.
Perfecto, eso. Moreno Manzaneque, sí, señor.
Es un personaje aquel también, ¿eh?
También.
Que para descanse.
Efectivamente. Y su mujer era la presidenta. Era gente de Andorra. Y bueno, pues que había ido allí a invertir en el fútbol, pues era el entrenador. Uh-huh. Y de verdad es que aquel año se subió también a Segunda División B.
Fíjense, era la temporada 80-81, Genio hace el campamento en Alicante y el cuartel en Lorca. Esto ya las nuevas generaciones no tienen idea de lo que estamos hablando.
Pues por supuesto que no.
Esto de la mili, el campamento y el cuartel y todo aquello que suponía pues hipotecar un año y pico de tu vida. Tú hiciste la mili, nosotros los que estamos aquí en la mesa, los demás no hemos hecho, y me parece que el que tenemos enfrente tampoco ha hecho. O sea que aquí, nosotros nos preguntas que no tenemos ni idea.
Al de enfrente, digo.
No, no, dice que no, que a él no le miremos.
La verdad, a mí me tocó el día, yo me acuerdo perfectamente, el día del golpe de Estado estaba yo.
¿Ah, sí?
Así es.
Pues,
ahí estamos, además en la
y
zona...
Y encima en territorio cercano de Milán. A Milán del Bosch y así compañía, es. Ahí en Valencia.
Así es.
¿Y qué? ¿Te tuvieron que movilizar o así? O...
Así es, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. En camiones. Pues bueno, estábamos en el Lorca, y yo me acuerdo que eran las 6 de la tarde, y entonces nos llamaron ahí a todos y nos dijeron que, bueno, que entraba la ley marcial, que, bueno, así nos dijeron, entraba la ley marcial, el que se mueva o veamos esto, lo fusilamos. Así nos dijeron, ¿eh? Y a raíz de aquello, pues nos montaron en los camiones, en los cascos y para Murcia, Valencia, y por allí estuvimos dando vueltas.
Y te quedaba igual el casco que el traje cuando bajaste a cenar con el Alavés aquel día, ¿no?
Parecido, no me gustaba nada tampoco.
Oye, pues cuéntanos un poquito cómo fue eso, por el 23F, el golpe de Estado de Tejero. Así resulta es. Que estabais vosotros en el cuartel. ¿Estabas en Alicante o estabas en Lorca?
En Lorca, ya estaba en Lorca.
Estabais en Lorca, ya, en el
sí.
cuartel.
Eso es.
Y de repente llega un mando de la Guardia Civil o...
No, era un mando
del ejército.
Del ejército, el capitán de
el
la
capitán
compañía.
Del ejército, y dice, eso como era el regimiento tal, todo el mundo, ¿y cuántos ibais en los camiones, por
pues
ejemplo?
Pues así, diríamos unos 20 o así.
O sea, 20 soldados o 20 camiones.
20 soldados, el camión es un montón, ¿eh? Todos uh-huh. para Murcia y para Valencia.
Y entonces, ¿y tú qué ibas, a Valencia o a Murcia?
A Murcia. ¿Y? Es que el Lorca está pegando, ¿vale? A Murcia, vamos para Murcia.
¿Y llegáis a Murcia y ahí qué?
Nada, dar vueltas, para que, yo no sé, para que nos vieran un poquito, yo me supongo, para que vieran un poquito, pero sí, la verdad es que nos armaron con munición real.
Y un poquito acojonadillo de días, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, sí, sí.
¿Y cuánto
sí,
tiempo os duró esa experiencia?
Nada, dos días. Bueno,
no está mal.
Sí,
no está mal. ¿Y dormir
sí.
y eso en Murcia?
No, en los camiones.
¿En los camiones?
Sí, sí, sí.
Joder.
Sí.
¿Pendientes de lo que pasaba en Madrid?
Exactamente, así
de
es.
Lo que pasó, porque Valencia fue un foco muy importante.
Muy importante, sí, los tanques y todo por la capital.
Joder. Así que luego cuando ibas al campo de fútbol decías, esto es una broma, hombre. Si yo he estado casi en la guerra.
Hombre, la verdad es que luego, pues la verdad es que, pues eso, que pues lo que hemos comentado al principio, es que el fútbol te da mucho margen para ver cosas, para hacer cosas, la verdad. Es que...
Y cuando viajas al Mediterráneo, a Alicante y a Lorca, más allá de esa experiencia que nos has contado de vivir in situ y ser, entre comillas, coprotagonista del 23F, porque no había más narices, te mandaron salir y allí te pusiste en el camión.
Era lo que había.
Deseando que pasara rápidamente el tiempo, pero también supuso nuevas experiencias, porque tú toda la vida, Nocilla, sí. Deportivo Alavés, Juvenil, Alavés Aficionados, el Vitoria, el Alavés y tal. Llegas a Vitoria, primera experiencia con el Alicante.
Pues la verdad es que, bueno, al final, pues bueno, jugando allí en Alicante, una copa, la Copa San Juan, que es una copa muy, por lo menos antes, era una copa muy importante donde jugaban equipos muy importantes de la zona. Y pues jugué ahí en la Copa San Juan también, y hubo un entrenador en el cual, pues bueno, pues me dio el número de teléfono, le cogí el teléfono y tal. Y bueno, ya cuando acabé la mili, pues vine a Vitoria. Vine a Vitoria y vine al Alavés, por supuesto, porque yo pertenecía al Alavés. El Alavés tenía todavía conmigo, pues digamos, contrato, no había ningún contrato, porque antes los contratos no los hacían a la gente joven, pero bueno, sí de palabra y que íbamos a empezar. Y entonces pues vino García Anduain. Y es cuando el Alavés pues cambia toda la directiva que tiene, cambia todo, bueno, el organigrama del Alavés lo cambia por completo. Entonces, bueno, pues ahí me comentan pues que tenía que bajar otra vez a jugar al de tercera división. Y yo les digo pues que no, que están todos mis compañeros jugando en el equipo de arriba, que yo había demostrado siendo capitán que, bueno, pues que yo tenía que jugar en el equipo de arriba y que no, y me iba al segundo. Entonces marché al Mirandés. Estuve jugando un año en el Mirandés, en segunda división B.
Pero digo que eso ocurre una vez que vuelves de Alicante, ¿no? Pero en Alicante, tu primera experiencia fuera de casa y tal, tendrías que alucinar, ¿no? Porque, en fin, además creo que había unas primas de escándalo, ¿no? A la hora de remuneraciones que, o sea, que ni conocías.
No, no, en absoluto, la verdad, La verdad es que esa zona, como te comenté antes, era una zona rica en esos momentos. Era una de las más ricas por la fruta y todo lo que se movía allí, y al jugador se le pagaba bien. Yo me quedaba asustado cuando pues muchas veces veías al presidente que te venía, bajaba al vestuario y te decía, bueno, si ganáis ahora pues tenéis 10.000 pesetas de prima cada uno.
También es prescrito, por lo tanto se puede decir. Llegaba con el taco en la mano, ¿no?
Efectivamente, así era.
Oye, esto en Alicante y en el Lorca, decías antes, con la presidencia de Jesús Moreno Manzanique, que en paz descanse, sí. Un presidente capaz de lo mejor y de lo peor, que se hizo con la propiedad del club, que sí. Nombró a su esposa, doña María Luisa Hoppitzer, como presidenta. También este hombre estaba permanentemente en los medios de comunicación, porque siendo hace como hace tanto tiempo, sí. Nosotros éramos críos, pero sí que nos suena lo de Moreno Manzanique, ha dado la vuelta al mundo, ¿eh?
Eso es. Era una persona especial, una persona que cuando la cosa iba bien, pues todo eran, digamos, todo marchaba y todo eran buenas palabras. Pero el momento que empezaron a ir mal las cosas, yo no lo vi aquello, ¿eh? Yo el año que estuve muy bien con él, pero luego ya cuando otros años, pues seguía un poquito con él, con los periódicos y la radio y tal, y debió montar cada una, pues, bastante.
Cada una parda. Oye, y cuando acabaste la mili, antes comentabas el episodio de García de Anduain, que te dijeron cambio de organigrama, que no contaban. ¿Te dio alguna explicación de por qué no contaban contigo para el primer equipo?
No, me comentó pues que, bueno, pues que tenían un poquito ellos ya hecho el equipo, la gente que iba a estar, y que bueno, y que si no me importaba, me lo dijeron bien, que si no me importaba, pues empezaría jugando abajo y que luego, pues bueno, pues que iría, si tenía la oportunidad de subir.
De tal manera que parece que le cogiste gusto, porque no me quieren en Vitoria, pues me vuelvo sí. A Alicante.
Así es.
Y firmas por el Benidorm.
Así es.
Tres sí. Años, nada más y nada menos.
Así es.
Allí también conociste a gente de todo tipo y condición, ¿no?
Bueno, bastante peculiar, la verdad es que aquella zona es muy era muy peculiar. Y ahora, pero bueno, era una zona que antes no sabíamos lo que había, porque éramos gente que no sabía lo que había. Ha salido todo el tema ha salido después de tantos años, pues todos los pelotazos que ha habido, etc.
No, pelotazos, vamos. Por ejemplo, en Alicante conoces a Eduardo Zaplana, que en aquel momento era concejal de deportes del Ayuntamiento de Benidorm, futuro alcalde de la localidad, futuro presidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, portavoz del Grupo Popular en el Congreso y condenado a prisión por blanqueo de capitales y cohecho. Fue una de las primeras personas que conoces ahí, ¿no?
Así es. La verdad es que sí. Cuando jugábamos allí, pues ellos bajaban a tomar el café. Bueno, pero nosotros los veíamos como gente normal, porque nosotros lo nuestro era jugar al fútbol y de política, pues muchas veces pues no nos metíamos en nada.
Por supuesto, ya no viene al caso.
Entonces, bueno, bajaban allí, estaban con nosotros, tomaban el café, hablaban con nosotros, y luego, pues cuando después de los años dije, me cago en la mar, mi amigo, no te voy a decir amigo, pero se hablaba muchas veces con él.
Pero es que el presidente del club era don Aniceto Benito Muñoz, un personaje peculiar. Que no firmaba contratos con sus futbolistas y que con el tiempo sería también presidente del PP de Alicante, consejero de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, antes de ser intervenida por el Banco de España, y presidente del Hércules, y que, bueno, anduvo ahí, entre Zaplana y Francisco Camps. Salió indemne, parece, de la lucha de ambos políticos, y aunque fue acusado como consejero de la CAM de un asunto de dietas, el último presidente se declaró culpable y acabó siendo absuelto. O sea que, en fin, estabas completamente rodeado.
Así es. La verdad es que sí. La verdad es que ahora sí, ahora me doy cuenta, bueno, ya me he dado cuenta hace tiempo, pero la verdad es que sí.
¿Y este no firmaba contrato? No, ¿llegabas allí? ¿Cómo funcionaba
este
el tema?
La palabra de él, decía que la palabra de él valía más que un contrato. Y cumplió, la verdad es que cumplía, con todos, ¿eh?
La palabra y el taco también, suponemos.
Por supuesto, por supuesto.
Y claro, y en aquel momento en el Benidorm, por ejemplo, te encuentras con gente que ahora mismo está, por ejemplo, trabajando en el partido Valencia-Levante, ¿no? En este caso, José Bordalás fue compañero tuyo en el Benidorm.
Ah, sí, estuvimos una temporada jugando, digamos, juntos, y bueno, tuve la oportunidad de haber jugado juntos.
¿Y qué tal era como futbolista?
No era malo, era
fino.
Sí, sí. Tenía buena técnica, tiraba bien las faltas, tenía buen toque de balón. Sí.
Son cosas que pasan en el fútbol, ¿eh? Los centrales aguerridos, luego cuando son entrenadores, son súper agresivos futbolísticamente hablando, con tres delanteros o cuatro si es menester. Y los así que son un poco tecniquillos y tal. Pues Mendilibar, por ejemplo, era un futbolista muy técnico, muy tal, y luego pues tiene un carácter de mucha exigencia a los futbolistas, ¿no? O el propio Bordalás, nos dices que era así. Hay que diferenciar el estilo de Bordalás y el de Mendilibar, son muy diferentes, ¿no? Pero los dos sí tienen en común que es la máxima exigencia, que es lo que en pura teoría también, por otra parte, debe haber en todos. El caso es que dejas el Benidorm y te vas al Olympique de Sátiva, que hay otro personaje también que ha pasado por todos los periódicos.
La verdad es que sí, se puede escribir un libro,
Pues
y bueno, y no lo he contado casi nunca esto, la verdad, es la primera vez que cuento, bueno, alguna vez ya lo he contado, pero así que lo sepa la gente, no, porque bueno, tampoco he tenido oportunidad, pero tampoco lo he contado.
Bueno, pero es curioso, ¿no? Sí. Al final, con el paso del tiempo, las circunstancias marcaron tu carrera deportiva, ahí estaba todo esto, volvemos a repetir, Emilio Quílez, que es un fenómeno, es el que nos ha informado, ¿no? Con Alfonso Rus, sería después de que tú estuvieras con él en el Hatti Basket, tú promocionabas a la gente, por lo
bueno,
que se ve.
Eso parecía. Ahí llegué y era alcalde también, era alcalde de Sátiva.
Sí, alcalde de Sátiva y también futuro presidente de la Diputación de Valencia y presidente del PP de Valencia. Con el tiempo sería suspendido de militancia en el PP y ha retirado de la presidencia del partido en un asunto muy turbio de supuestas comisiones. También se le llegará a acusar por la Guardia Civil de haber financiado el Club Deportivo de Jática con presuntas mordidas, o sea, que volvías a vivir otra experiencia de genio tremenda, ¿eh?
Tremenda.
Sí. Bueno, el caso es que acaba tu trayectoria con el Olympique de Játiva y hemos comentado que tienes un acuerdo con el Villarreal, pero prefieres volverte a Vitoria, al punto que acabas tu carrera en el Club Deportivo Alegría, en tercera división.
Así es, sí, sí.
¿La dejaste el Deportivo a la vez? Pues, 85-86, sí. ¿No? El siguiente ya te vas al Club Deportivo Alegría.
Así es. Ese año, de estas leyes que salían raras por parte de la Federación, pues en aquel año solo podían jugar en un equipo de la tercera división dos mayores de 28 o 29 años. Entonces, en aquella época me parece que se quedó Galarraga y se quedó, no sé qué otro jugador se quedó. Y los demás, pues claro, que teníamos la edad esta, pues no podíamos seguir. No era porque no nos quisieran, sino porque, bueno, no podían seguir por la regla que había en aquel año.
¿Y te llama la alegría que en aquel momento estaba presidido por, o entrenado quizá, por Pedro Marisolón?
No, era presidente Pedro Marisolón, y jugamos, pero ese año fue en preferente. De preferente lo subimos a tercera división.
Ajá. Con Zoco de entrenador.
Perfecto, así es.
Por ahí también estaba Félix, Bengoa y compañía.
Sí.
Y bueno, es un bonito retiro, ¿no? Porque en un pueblo, tercera división, todo lo que supone el pueblo. Había un momento en el que tenía el Club Deportivo Alegría más socios que habitantes.
Pues sí. Sí, porque yo, la verdad, los años que estuvimos nosotros, la verdad es que había un ambiente en Alegría muy, muy, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Con los jugadores, con el pueblo, yo me acuerdo el día que subimos, bueno, porque es que el pueblo estaba con nosotros, nos recibió el alcalde, concejal, todo muy bien, muy, muy, muy.
Y aquel campo empujaba.
Hombre, por supuesto que sí. Empujaba. Además estaba en perfectas condiciones porque había una persona que lo cuidaba.
Joaquín.
Que lo cuidaba y lo mimaba con un saber muy bueno.
Joaquín Gastaminza. Así es. Supongo que como presidente de Irobat habrás jugado en Alegría en el campo nuevo, que es el campo viejo.
Así es.
El campo de hierba natural, como sabes, que cuidaba también Joaquín Gastaminza. Y aquel campo se iba a edificar en un edificio de educación secundaria, instituto. Finalmente no se realizó por diferentes motivos que no vienen al caso, cuando en realidad estaba firmado para que se realizara. Y como se había inutilizado ese solar y se había hecho un campo nuevo, pues estaba abandonado hasta que luego se ha recuperado. Bueno, y en el Irubat llevas 10 años. Después de dejar el fútbol, ¿hay un paréntesis, un parón? ¿Os vuelves en este caso como directivo?
Mira, te voy a decir, es una cosa que, bueno, no me... No he dejado de pertenecer al fútbol desde los 8 años. Ningún año, ¿eh? O sea, ningún año. Si no es de jugador, de entrenador, de directivo, de coordinador, de presidente, pero no he dejado ningún año de estar no dedicado al fútbol, pero sí estando en el fútbol.
Sí, en el caso de Irubat, no sé si llegaste a actuar como jugador o ya pasaste al cuerpo técnico.
No, porque antes ya había entrenado a equipos de Vitoria también. Uh-huh. Como entrenador estuve en San Ignacio, en el San Martín, Salamaga, equipos, bueno, aquí de Vitoria.
Hay que reconocer que los directivos de los equipos de preferente para abajo merecen todos un homenaje, ¿eh? Porque es una secuencia de alegrías, seguramente muchas, pero sin sabores, de preocupaciones, de ir casi mendigando, que si aquí, que si me pasa esto. ¿Qué te van a decir a ti, como presidente de Irubat, que eres ahora, de lo que habéis tenido que padecer en ese campo que estaba absolutamente desgastado y parecía más una moqueta que un campo de fútbol, ¿no?
Pues así es. La verdad es que no son 10, sino casi 20 años en el... 20 años.
20 años llevas en Irubat.
En el Irubat. Y entonces, pues bueno, lo que dices está bien, porque la verdad que nos ha costado que el campo esté... Pero no solo para el Irubat, sino para todos los... Si nosotros decíamos, si no es solo para el barrio o para el Irubat, sino es para todos los equipos de Álava, que van allí y juegan y ven pues que se puede practicar el fútbol en condiciones.
Y no solamente para los... rivales y para Irubat, sino para la salud de los deportistas,
por supuesto,
porque lesiones se han producido. ¿Qué es lo más agradable y lo más difícil de ser directivo de un equipo de preferente?
Pues mira, muchas veces yo respeto siempre lo que dice la gente, porque hay que respetarla y cómo es cada uno, porque cada uno es como es y punto. Yo siempre he dicho que los directivos, la verdad, directivos o presidentes de estos clubs, pues como estamos ahí un poquito, hacemos de todo. Yo es el día que todavía hay tardes que estoy entrenando a los equipos inferiores del Irubat y no pasa nada. Y no se me caen los anillos tampoco por estar preparando la ropa al equipo que va a salir a jugar con otras camisetas, tampoco. Lo que sí es verdad muchas veces que es cierto que te tienes que rodear de gente, de buenos, a ser posible, de buenos entrenadores. Y yo siempre tengo y digo que tú trabajas durante la semana para que luego el fin de semana el protagonista siempre es el jugador. Y es que ni el entrenador tiene que ser el protagonista el fin de semana. Es el jugador el que tiene que jugar, el que tiene que pelear, el que tiene que meter los goles.
No, y luego también lo que es el entorno social de un club, ¿no? Bien. Como es el Irubat, como puede ser cualquiera de la preferente, cualquiera de la regional, cualquiera incluso de la tercera división. Hay una implicación mucho mayor, ¿no? Si en este caso es en Santa Lucía, el barrio, si es un pueblo, hay un grado de implicación, pero para bien y para mal, porque al final, si mi hijo que juega en el Benjamín C no juega, oye, genio, ¿qué pasa? ¿Qué hay de lo mío, no?
Así es. Pero bueno, pero con eso tenemos que contar siempre, ¿eh? Nosotros somos un club que no miramos cómo es el jugador, la verdad, ¿eh? Nosotros sabemos lo que queremos, lo sabemos. Entonces, si sabes lo que quieres en una cosa, pues ya tienes algo ganado, ¿eh? Nosotros es un club que cualquier jugador puede jugar, ¿eh? Puede, de unas condiciones o de otra, hasta cierta edad. No tenemos ningún problema, no hacemos ningún tipo de que es bueno, que es malo, que esto, ninguno, ¿eh? E intentamos siempre darles, digamos, estas herramientas para que puedan disfrutar jugando y disfrutar de la mejor forma posible.
¿Ha habido algún momento en el que has dicho, estoy cansado de andar pidiendo, andar casi mendigando para que los chavales puedan tener condiciones mínimas, voy a mandar todo a la porra, o eso está por llegar todavía?
Bueno, la verdad es que yo vivo en el barrio de Santa Lucía, y entonces muchas veces pues a mí, no, entre comillas, por el barrio pues de toda la vida pues hago lo que haga falta, ¿me entiendes? Entonces, bueno, hoy en día todavía pues tengo mucha ilusión de continuar y de hacer algo más por el club.
Y además un club generoso, porque en cuanto se os trasladó la posibilidad de acoger a Oleg Majewski, al niño ucraniano que ha venido hace pues, en torno a un mes, 40 días a Vitoria. En cuanto se puso en contacto contigo la familia, inmediatamente le abristeis las puertas y no solamente Irubat ha aportado a Oleg, sino que yo creo que Oleg os ha aportado mucho a vosotros también, ¿no?
Pues la verdad es que sí. El fútbol es lo que hay, muchas veces. Es una cosa que te da y te quita. Y entonces siempre es para sumar, siempre para sumar. El niño viene, pues suma, y suma para todo. Pues nos damos a conocer también, pero no lo hacemos por darnos a conocer, porque no nos importa muchas veces, ¿eh? Lo hicimos porque, bueno, porque nos dijeron que, fue, que fuera, y ahí está, súper a gusto, ¿eh? Pero muchas veces, pues la verdad es esa, que te da mucha, te abre puertas a la hora, pues digamos, de darte a conocer.
Una bonita historia de fútbol. Al final, repasando lo que fue tu trayectoria deportiva, ¿te quedó alguna espinita? Por ejemplo, jugar de manera regular en el fútbol profesional, vivir del fútbol de manera... lo has hecho, lógicamente, ¿no? Con los equipos del Mediterráneo, sí, y has tenido la oportunidad de ser profesional, ¿no? Pero la oportunidad de no sé, estar en primera o segunda división.
Mira, yo digo muchas veces... La gente, yo cuando muchas veces escucho a la gente pues criticar a los jugadores de primera división, no saben ellos, los que critican, qué difícil es llegar a primera división. Es verdad. Y que para llegar a primera división tienes que jugar, tienes que saber estar, tienes que hacer muchas cosas. Muchas cosas. No es tan fácil llegar a primera división. Y un jugador de primera división es un buen jugador porque está en la élite. Puede fallar, no puede fallar, como falla todo el mundo. Pero el jugador que está en primera división es un pedazo jugador. En cualquier equipo de la primera. Es muy difícil llegar. No nos damos cuenta muchas veces los pocos que llegan.
¿Y a ti qué te faltó para llegar a la primera?
Suerte. Porque es importante. Jugadores que muchas veces no jugaban en el equipo donde yo he estado jugando aquí, pues han llegado a ser buenos jugadores en primera división.
¿Por ejemplo?
López Recarte. En el equipo donde estábamos no era titular. Había mejores jugadores que él. En cambio, pues bueno, pues lo supo aprovechar. Y como ese, pues muchos ha habido, pues... La suerte muchas veces de tener el entrenador que confía en ti. Porque al final la confianza de un entrenador es fundamental. Pero para cualquier jugador y para cualquier persona que haga deporte, la confianza es fundamental.
Luis Mari López Recarte, un casta, ¿eh?
Muy bueno, muy buena persona y buen jugador. Así que llegó a jugar en el Barcelona.
En Barcelona, en la Real. En el vestuario un polvorilla.
Bastante. Pero bueno, que éramos jóvenes y la verdad es que...
Oye, de todo lo que hemos hablado, si tuvieras que quedarte con un momento de tu trayectoria deportiva, en tantos años de recorrido en el Deportivo a la vez y en otros tantos equipos, ¿con qué te quedarías?
Pues bueno, yo muchas veces la ilusión.
Pero un momento, que digas, aquel ascenso, aquel triunfo, aquella victoria...
Pues mira, yo me acuerdo el ascenso que tuvimos de preferente a tercera división. Uh-huh. El año aquel, de Alavés, te estoy contando, de preferente, que jugamos en Arechavaleta y ganamos. Y yo me acuerdo que nos montamos en un autobús y nos, digamos, por la calle Francia, por toda Vitoria, montados en el autobús y con la bocina y... Buah.
Y quizá la mayor decepción cuando debutaste con el primer equipo, cuando parecía que el ascenso a primera estaba en la mano y finalmente... El equipo cayó en picado cuando todo hacía indicar que aquel Deportivo a la vez de Aranguren iba a subir a primera.
Pues hombre, la verdad es que era muy joven, ¿eh? Entonces en aquella época pues nosotros muchas veces no nos dábamos cuenta de lo que era subir a primera división. Pues nosotros bastante era entrenar con ellos y bastante era jugar. O sea, no nos dábamos cuenta de la dimensión que podía tener o el recorrido que podía tener el subir a primera división. No nos dábamos cuenta en aquella época.
Es una bonita historia de fútbol la que nos ha contado Eugenio Barrantes en su trayectoria profesional fundamentada en Vitoria y en el Mediterráneo. Un hombre que perteneció a las filas del Villarreal, de Vicente Roch, hermano de los actuales propietarios, y que en este día en el que el Deportivo Alavés además ha conseguido la victoria frente al Villarreal, pues casualmente ha coincidido que nos ha contado también su experiencia, aunque finalmente apostó por el propio Deportivo Alavés. Eugenio Barrantes, ha sido un placer, muchísimas gracias, felicidades por la trayectoria, felicidades por lo que venís haciendo desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista social, y seguimos en contacto, así que gracias por todo y hasta cuando quieras.
pues a vosotros por dar la oportunidad a una persona como yo, que al fin y al cabo pues ha sido del fútbol base, dar la oportunidad de poder...
Bueno, un hombre importante de un equipo que a punto estuvo de subir a Primera División con el Deportivo Alavés.
Sí, pero bueno, te quiero decir que...
Luego te has codeado con la SET en el Mediterráneo. Eso con la SET, que no con la Jet Set, SET.
Menos mal que no se me ha pegado nada.
Afortunadamente para ti.
Así
por lo menos algunos capítulos.
Bueno,
nosotros no vamos a entrar.
No entraremos en detalles.
No los conocemos y además tampoco nos importan demasiado. Lo ha dicho Eugenio, gracias, un abrazo y buenas tardes.
A vosotros.